Hola a todos, bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com y en este podcast hablamos de tecnología, de material, de zapatillas, de salud y lesiones y de todo lo que tiene que ver con la salud del deportista cuando nos acompaña Roberto Méndez, que es médico de familia y especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
O buenas tardes, no sé, depende de cómo... han pasado varias semanas desde que has dejado de venir por aquí, pero bueno, no nos hemos peleado.
No, es que ha habido muchos cambios en el trabajo.
Sí, sí,
con
sí.
La desescalada.
Sí, sí, ha tocado currar más todavía. Hoy toca hablar de otro suplemento. Hace unas semanas hablamos de la creatina y comentaste tú y bueno, dijimos que la creatina junto con la cafeína son uno de los suplementos o complementos alimenticios, no sé cómo se dice exactamente, que más evidencia científica en cuanto al aumento del rendimiento tienen, ¿verdad?
Sí, de hecho son los de los pocos que tienen bastantes estudios, porque suplementos, si pones suplementos deportivos en Google te salen 25.000,
claro.
Y luego cuando te puedes a buscar a fondo cuáles son los que tienen realmente estudios detrás, estudios sólidos y en cantidad, son cafeína, creatina y, si no recuerdo mal, los BCA también tenían bastantes estudios, pero estos dos son los que más, son el podium de los suplementos.
Ajá. Entonces, como hace unas semanas ya le dedicamos ese especial a la creatina, que si no lo has escuchado o leído en el blog, en palabras de Runner, pues ahí lo tienes. Y hoy toca el turno de la cafeína, que al fin y al cabo hablamos de la cafeína como suplemento, pero probablemente sin tenerlo en cuenta como suplemento sea una de las sustancias que más se consume a nivel global y prácticamente se ha normalizado su consumo.
Sí, de hecho yo creo que la cafeína y el alcohol compiten entre ellos, a ver cuál es el más consumido en todo el mundo, ¿no? El alcohol sobre todo la cerveza, ¿no? Porque tampoco está todo el mundo bebiendo alcohol de gran graduación todos los días, pero
bueno.
Ahí.
Pues sí, aquí vamos a centrarnos en el uso de la cafeína siempre relacionado con el rendimiento deportivo. O sea, no hablamos de tomarnos un café a diario por la mañana para espabilarnos para irnos al trabajo, que también, sino el uso de la cafeína para mejorar, como digo, el rendimiento deportivo. Entonces, vamos a empezar, como siempre, por lo básico, y es ¿qué es la cafeína y de dónde viene?
Bueno, la cafeína en sí es una sustancia química más, que de hecho fue descubierta como tal hace relativamente poco, en 1819, a cargo de un químico alemán, cuyo nombre es bastante complicado y no lo usaré aquí. Y de forma natural realmente se puede buscar, encontrar en muchos sitios, ¿no? Normalmente la consumimos de forma líquida con el café y el té, que esto hablaremos de ello, uh-huh. Y también con el chocolate. El café y el té, los dos tienen cafeína, porque muchas veces hablamos de teína. La teína es cafeína, o sea, es un tipo de cafeína. Uh-huh. Simplemente se llama teína porque está en el té, pero no es que la teína sea una cosa y la cafeína otra, que eso es un error común que de hecho yo en su día también cometí cuando escribía sobre esto. Y luego está en el chocolate la teobromina, que es la sustancia estimulante del chocolate, que dentro de la teobromina hay cafeína.
Ajá. Imagino que en menor cantidad.
Sí, 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 las concentraciones son poquitas. De hecho, en el té es al revés, o sea, en el té, si usamos la misma cantidad de té que de café, sin aguarlo y tal, habría la concentración dentro del té es mayor que en el café. Pero como bebemos el té con bastante agua, bebemos menos cafeína. Pero claro, la concentración en sí, al igualarlo, es mayor dentro del té.
Claro. Oye, y una pregunta típica que yo me he hecho más de una vez y que no es tan fácil encontrar la respuesta, y es que ¿cuánta cafeína tiene un café normal, del que nos tomaríamos en un bar, un espresso o en casa? O sea, ¿cuánta cafeína tiene?
Pues si partimos de un espresso son unos 100 mililitros de café, un café corto de toda la vida, uh-huh. Lo habitual estándar son 100 miligramos, pero te puedes encontrar de todo, depende del tipo de café, va entre los 20 y los 200 miligramos en esa tacita de 100 mililitros, pero lo estándar son 100 miligramos.
Vale. Yo por curiosidad, antes esta mañana cuando estábamos mirando para hacer este episodio, he dicho, oye, ¿y cuánta cafeína? O sea, lo comparamos siempre con un café, pero siempre se dice que, pues, madre mía, un Red Bull tiene muchísimo, un Monster, las típicas bebidas estas energéticas, pues por casualidad he mirado, y solo por comentarlo, por ejemplo, una lata de Monster, que son estas de medio litro, tiene 145 miligramos de cafeína. Y en
es,
el...
son dos cafés.
Son dos cafés, exactamente. Pasa que, claro, en medio litro de líquido.
Claro.
Y el, a ver, que lo tengo aquí. Y el Red Bull, que por decir dos de las más conocidas, en 250 mililitros, que es la lata normal, 75 miligramos. O sea, como un café o menos.
Sí, lo que pasa es que, claro, aquí hablamos de formatos líquidos más fáciles de consumir, porque aunque tanto si llevan azúcar como si llevan edulcorantes, te lo bebes muy rápido. Si tú te bebes un café real de 500 mililitros, estamos hablando de medio litro de café, de golpe, el estómago se va a acordar de ti toda tu vida. Pero si te bebes un Monster o cualquier lata de bebida energética de la marca que quieras, no sienta tan mal, por decirlo así, y tienes menos cafeína en realidad, aunque se piense que es más.
Sí, y además aquí imagino también que metemos otras sustancias como por ejemplo la taurina y demás que también son estimulantes.
Claro, ahí yo creo que forma un cupo todo. El problema de las bebidas energéticas es lo que digo, que es tan fácil beberlas y que la bebe tanta gente pensando que es más segura y como al estómago depende también, ¿no? Si te la bebes muy rápido, pues sí, pero al estómago le sienta un poquitín mejor que tomarte el café de golpe. Yo creo que por eso se han hecho tan populares, que no dejan de ser peligrosas, ¿eh? Porque hay gente que abusa bastante,
Bueno,
pero no es café.
y sobre todo si te la metes al pecho full azúcar. O sea, si te la tomas cero, que a saber lo que lleva también, pero las que te la tomas a tope de azúcar, pues cada lata, madre mía.
Sí, es lo que digo, tanto si lleva azúcar como si lleva edulcorantes, tampoco es la mejor opción, porque esos edulcorantes, vale que no son azúcar, que son acalóricos y tal, pero algún día si quieres podemos hablar más a fondo del tema, que tampoco es tan bueno
Sí.
abusar de los edulcorantes.
Vale, bueno, nos reconducimos otra vez al tema de la cafeína.
Sí.
¿Cómo afecta la cafeína al rendimiento?
Pues, a ver, la cafeína, lo que hablábamos al principio, tanto la cafeína como la teína, como la teobromina y el chocolate son estimulantes. Entonces, lo que hace la cafeína es aumentar el rendimiento de diferentes maneras. Por ejemplo, se sabe que aumenta el umbral del dolor y el umbral de esfuerzo. Eso quiere decir que sientes más tarde la sensación de dolor asociada al deporte o la sensación de esfuerzo. Y además aumenta la secreción de las endorfinas o hormonas de la felicidad, que son las típicas hormonas asociadas al ejercicio, ¿no? Que tú acabas de hacer ejercicio, estás muerto, pero te sientes feliz.
Estás lleno, estás
Y claro, y
como...
te sientes feliz porque se liberan endorfinas, y por eso quieres repetir, y por eso tienes la sensación de que es adictivo, que dice mucha gente. Luego también, por ejemplo, a nivel muscular, se sabe que la cafeína potencia la contracción y también reduce el dolor asociado al entrenamiento. Además, también se sabe que potencia la síntesis de glucógeno muscular post-entreno, que eso también te hace seguir y aumentar tu esfuerzo dentro de lo que es el entrenamiento. Luego, si lo que buscamos es eliminar grasas, mucha gente en algún momento de su vida habrá visto que se vendían las típicas cápsulas o suplementos de cafeína, no en café, sino en formato comprimido, para adelgazar. Y eso tiene cierto sentido hasta cierto punto. La cafeína se sabe que moviliza las grasas, aumenta su oxidación, pero esto solo pasa si haces ejercicio. O sea, no es algo milagroso de me tomo la capsulita y, uy, dentro de una semana estaré como en los modelos
Claro.
de la tele. No, no funciona así. Ayuda, es un complemento, pero no es milagroso.
Sobre esto,
Y, sí.
adelantamos ya que estoy una pregunta que tenía para el final sobre esto
Sí.
que estás diciendo, que es que se usa mucho la cafeína en la gente que hace entrenamientos en ayuna, precisamente por eso, porque se dice que aumenta la quema de grasas. Pero claro, lo que tú dices, se combina tanto la cafeína como el entrenamiento en ayunas.
Claro, sí, no, no, o sea, no puedes hacerlo una cosa dividida de la otra. Y de hecho, cuando hablamos de entrenar en ayunas en su día, ya dijimos que hay pocos estudios que dicen que entrenar en ayunas realmente ayuda a adelgazar. O sea, sí que ayuda, sí que colabora, pero en una cantidad que es significativa, pero mínimo. O sea, no es la forma ideal de adelgazar. Para adelgazar tienes que hacer una dieta hipocalórica y sin más. Pero son pequeñas cosillas, ¿no?, que van colaborando.
Sí, además imagino que se junta, que a lo mejor quizá en el entrenamiento en ayunas tienes menos energía porque vas más vacío y te metes ese
Correcto.
estimulante, entonces como que te engañas un poco y te activas pese a que
A que
no
realmente
vas
no tienes
lleno,
energía. Correcto, sí.
claro. Vale, perdona que te he cortado, sigue con los efectos.
Sí, no, me faltaba uno. Para terminar, quería hablar a nivel hormonal que la cafeína también se sabe que ayuda a elevar las dosis de testosterona y cortisol. La testosterona ayuda a tener más potencia muscular y el cortisol es la típica hormona del estrés que ayuda a estar activo. O sea, cuando tenemos sueño, lo que pasa realmente, entre otras muchas reacciones, tampoco vamos a simplificar, es que el cortisol baja. Entonces, cuando baja el cortisol, empiezas a tener sueño porque se eleva la melatonina a la vez.
Y cuando hablamos de tomar cafeína como suplemento, ¿cuál sería la dosis? Porque hemos dicho que un café más o menos, también dependerá, imagino, de la variedad del café y todo, pues más o menos 100 miligramos, vamos a decir, por café. ¿Cuál sería la dosis que habría que se tiene en cuenta para que aumente el rendimiento?
Pues yo, bueno, esto lo tenemos también puesto en el artículo. Antes de hacerlo, la verdad es que me lo miré por varios sitios porque algunos decían cosas diferentes, pero al final vi que los artículos con mejor calidad decían más o menos lo mismo. Y lo que se sabe actualmente es que la dosis recomendada es en corredores, en este caso, ¿no? Entre 30 y 90 minutos antes de hacer ejercicio. Yo recomendaría más 90 que 30 porque hacerte cafeína, ya sea en café o en capsulita, 30 minutos antes me parece como muy cercano al entrenamiento, entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso. O sea, dependiendo de tu peso, tú lo multiplicas por 3 o por 6. Yo, por ejemplo, en el artículo puse mi ejemplo, ¿no? Que ahora mismo rondaré los 65 kilos. Te tengo que decir que hace tiempo que no me peso, pero más o menos estoy por ahí. Entonces, mi dosis ideal en preentreno, o sea, en estos 90 minutos antes, serían entre 200 y 400 miligramos de cafeína. Eso equivalen a entre 2 y 4 cafés expresos. Pero hay que
Claro.
mirarlo de hacerlo en suplemento, en comprimido o en cápsula, porque ahí realmente tú no lo notas, no notas la patada al estómago que te darían 4 cafés de golpe, ¿sabes?
Claro. Las cápsulas de cafeína que yo no he comprado nunca, pero una vez en un pedido de estos de creatinas, proteína tal, de esto que te regalan, te hacen pequeños regalos por llegar a tal cantidad de pedido, y me metieron un bote de pastillas. Y no las he probado nunca, la verdad, de pastillas de cafeína, porque no sé, no, nunca me ha dado por ahí. La tengo ahí. No sé si caducará eso, la verdad. Puede ser que esté caducado.
Échale un ojo y eso es una droga, ¿eh? Te paso droga, pruébalo y a ver qué te parece.
Pues puede ser que esté caducado porque ya tiene varios años. Y lo que sí que miré era la cantidad que llevaba por pastilla. Y si no recuerdo
Sí.
mal, casi todas las marcas rondan las 200 miligramos de
Sí.
cafeína por cápsula.
Sí, es lo habitual, 200 miligramos.
Vale. Y oye, ¿y hay una dosis máxima que no se puede superar? Es decir, si me meto dos pastillas de estas o tres pastillas de estas, aparte de subirme por las paredes, ¿me puede pasar algo?
A ver, dosis máxima como tal hay, pero es prácticamente imposible llegar. O sea, lo que se aconseja es no superar los 400 miligramos de cafeína por día, que esos serían los 4 cafés que hablábamos antes. 4 cafés teniendo en cuenta que cada café son 100 mililitros. No es que sea un límite, pero es lo que se está aconsejando según los estudios. Antes se creía que simplemente 2 cafés al día te podían aumentar el riesgo de tener arritmias, te podían aumentar un montón de patologías conocidas. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que si uno ya tiene la tensión ahí justita en el límite, tomar café aumenta el riesgo de acabar en hipertensión, ¿vale? Pero lo aconsejable ahora mismo son eso. Lo que sí se sabe es que la dosis letal, que esto ahora os lo explicaré un poquito mejor, pero se sabe que la dosis letal ronda los 10 gramos al día. O sea, si tomas 10 gramos de cafeína de golpe, te puedes morir. Pero la dosis letal es un parámetro un poco ambiguo para explicar, porque nosotros hablamos de dosis letal 50. Eso quiere decir que se sabe que en los estudios el 50% de la gente con esa dosis se moriría, pero otro 50% no, ¿vale? Entonces, siempre hay que buscar el parámetro, no sabemos que sea 100% efectivo y no pasa siempre, pero a partir de los 10 gramos ya se sabe que el peligro de muerte está ahí. De
Claro,
hecho, hace
claro.
poco que lo comentábamos antes de empezar a grabar, salió un reporte de un caso de Reino Unido, que una chica joven de 26 años, que no sabemos muy bien por qué, porque el artículo tampoco lo detalla, cogió y se metió 20 gramos de cafeína en polvo, o sea, cogió 2 cucharadas de cafeína en polvo y se las metió en el cuerpo. No se sabe por qué, y no murió de milagro. De hecho, los doctores que la atendieron pusieron eso en el reporte, que no se murió de milagro, porque 20 gramos de cafeína de golpe te mata,
Sí, vamos, que
seguro.
tienes todas las papeletas para.
Sí. Hombre, si con 10 ya tienes la mitad de papeletas, con 20 ya te digo yo que
Sí,
contarlo
te toca
es
el
un milagro.
sorteo. Sí.
Sí.
Oye, imagino que hablamos de, por ejemplo, en dosis entre 200 y 400 miligramos, depende del peso, como has comentado y tal, pero imagino también que se crea tolerancia a la cafeína. Si yo todos los días, antes de entrenar, me tomo un preentreno que tiene 200, 300 miligramos todos los días, imagino que el cuerpo también se acostumbra.
Sí, se sabe que la cafeína tiene cierto nivel de tolerancia y dependencia. También te digo que una cosa, esto es a nivel de estudio N igual a 1, o sea, mi caso, que yo lo que he hecho a veces de intentar dejarme la cafeína, o sea, de dejármela, beber menos cafés, porque yo al día me haré fácil, de media me hago 3, ¿no? Lo que sí que he notado no es que me haga falta, sino que en los momentos que normalmente me lo tomo, tengo sueño. No es que
Sí.
el café me despierte, pero y que sienta la necesidad imperiosa de beber café, sino que noto que me falta. Entonces, yo creo que hace ese punto de tolerancia, pero tampoco tanto como, yo qué sé, tampoco estamos hablando de drogas de uso recreativo, ¿no? Estamos hablando de café. Pero sí que se
Ya.
sabe que tiene tolerancia y dependencia.
Sí, a mí personalmente también me ocurre, no con el café de la mañana, pero sí que, por ejemplo, con el de después de comer, así para empezar la tarde,
Sí.
de no tomártelo porque a lo mejor no puedes o tienes que salir corriendo a otra parte o lo que sea. Y sí que es como que te falta algo, como que te falta, no sé, creo que es más
¿Te falta?
psicológico que otra cosa.
Puede ser, ¿eh? O sea, hay días que lo he notado como psicológico porque he pensado, digo, ostras, me hace falta el café. Pero otros días de repente he notado que empezaba a dormirme, que era media mañana, y yo digo, ostras, ¿por qué me duermo? Si he hecho todo lo de todos los días. Y no, faltaba el café de media mañana, y dices, ostras, qué raro.
Sí. Vale, pues aquí hablando de esto, podríamos decir, oye, ¿y cuándo es mejor tomar la cafeína? ¿Por la mañana o por la tarde? Y es un poco, la pregunta es un poco obvia la respuesta que tiene, pero bueno, hay que comentarlo también.
Sí, mejor recordarlo. A ver, la cafeína también tiene, cada individuo tiene una sensibilidad diferente, pero lo ideal, ideal es tomarla por la mañana. Porque si te juegas a tomar de la cafeína a las 6 de la tarde, ya sea en suplemento o en café, a lo mejor tienes mala suerte y por la noche no duermes.
Sí.
¿Vale? Hay gente que a lo mejor le cuesta 6 horas digerir la cafeína, o sea, procesarla, y hay gente que en 2 o 3 horas lo hacen. Eso depende del nivel de velocidad de metabolismo. Yo, por ejemplo, ha habido días que me he tomado un café a las 6 de la tarde y a las 8 me entraba el sueño, y otros días que a las 12 estaba con los ojos como platos y no me dormía. Entonces depende. Depende del día, depende de lo que hayas comido, depende de tu metabolismo.
Sí, además, si lo tenemos en cuenta para la conciliación del sueño y descanso, pues si unes que el propio ejercicio de la última hora del día como que te deja más activo y ya de
Sí.
por sí te deja, te impide conciliar el sueño con tanta facilidad, pues le sumas el añadido de cafeína, pues quizá no sea lo más recomendable. Pero
No es la
bueno,
mejor idea.
claro. Vale, pues ya hemos comentado también que bueno, el café sería la forma más común para todo el mundo de consumir la cafeína, y luego tendríamos las cápsulas, que es básicamente cafeína en polvo con una cubierta de gelatina, suele ser.
Sí.
Estas cápsulas se suele hablar de ellas como que es cafeína anhidra. ¿Qué es esto de la cafeína anhidra?
A ver, la cafeína anhidra es la forma más estudiada de la cafeína y no es más que cafeína en polvo sin agua, sin más. O sea, anhidra significa deshidratada. Entonces,
Claro.
es la que se usa en formato de pastillas y, o sea, no es cafeína en polvo al uso, sino que es cafeína deshidratada aposta para hacer cápsulas o suplementos en polvo, como el caso de la chica esta que hablábamos antes. Los suplementos en polvo también tengo que puntualizar que en España, la verdad es que no lo sé porque no me lo miré, porque el caso este era de Reino Unido. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA, los suplementos en polvo como tal, los prohibieron hace años, porque han visto que la gente no mide bien, o sea, la gente no pesa cuánta cafeína se toma, y han habido casos de, o bien de acabar en el hospital, o bien incluso de muertes, porque no medían la
Sí,
dosis.
en
Las
polvo.
cápsulas sí que la miden,
Claro, eso te iba a
entonces.
decir. En polvo te refieres que te compres una bolsita en la que tú
Correcto.
tengas que echarte la medida. Claro.
Claro, igual que la creatina o la proteína en polvo que se venden en bolsas y
Sí, sí,
tú
sí.
mides, y de hecho el cacito normalmente es un formato ya estándar para que no te pases,
Sí.
en estos casos la gente se pasaba igual. Entonces, como son dosis tan chiquitinas las que tienes que tomar, porque 200 miligramos es nada, pero te tomas 2 gramos de cafeína de golpe y te puede dar.
No, no, claro, es que a nivel de medición no todo el mundo tiene una báscula de super precisión para 200 miligramos. O sea, para medir 5 gramos
Claro.
de creatina, vale, porque una de cocina te lo mide, pero claro, 200 miligramos, a poco
Ahí
que te
no.
pases te vas a 500 o a 600.
Correcto, ahí no.
Claro.
Ahí por eso, ahí en la gran mayoría de países se venden en formato de cápsulas o de comprimidos, y lo que tú decías, lo habitual es que sean de 200 miligramos, que son justo la dosis más estándar para
Sí.
tomar antes de los entrenos.
Y imagino que a nivel de efecto, es el mismo efecto con la misma rapidez entre tomarlo en cafeína y tomarte dos cafés.
Pues se cree que sí, pero no. Hay estudios que dicen que en formato líquido como que hace el efecto más rápido y más potente. Pero es más cómodo, lo que hablábamos antes a nivel de molestias gastrointestinales, es más cómodo tomárselo en pastilla porque no lo notas.
Sí,
No lo
ya.
notas tanto que te estás tomando la pastilla.
Además, yo digo que no he tomado nunca pastillas de cafeína, pero sí he tomado cafés, un expreso antes de una carrera, por ejemplo,
Sí.
y es muy típico que te tomas el café y entre los nervios y lo que sea tengas que pasar por el baño, seguro.
Correcto, ahí está. Entonces,
Seguro.
claro, por comodidad y a nivel de rendimiento deportivo y tal, es mejor si lo vas a tomar que sea, siempre que la dosis adecuada, ¿no? Que sea en formato cápsulas o comprimidos, pero a nivel de procesamiento y de rapidez y tal, hay estudios que sí que comentan que en formato líquido es mejor.
Vale. Para terminar, contraindicaciones. O sea, hemos dicho que obviamente si nos pasamos de dosis máxima y ya si hacemos locuras como la de la chica esta de Reino Unido, pues obviamente hay peligros. Pero en el día a día, tanto consumiendo un par de cafés o tres, como consumiendo pastillas, puede ocurrirnos algo. ¿Hay alguna contraindicación?
O sea, mientras no nos pasemos del límite de 400 miligramos que hemos comentado antes, en principio no debería haber contraindicaciones. Se supone, según la mayoría de estudios, que es seguro, pero depende de la sensibilidad, que es lo que hablábamos antes. Por ejemplo, lo que decías tú, si ya estás en una carrera con nervios tal, es mucho más fácil que tengas molestias de estómago, que te entre nerviosismo, más de lo común. Si es una persona nerviosa, se toma un café, se pone más nerviosa aún, ¿no? El tema del insomnio, que si te tomas, a lo mejor te tomas un café a las 4 de la tarde, pero si es una persona sensible al insomnio, tendrás insomnio seguro. O sea, el café colaborará en tu base, que tú si ya de base tienes X cosas, el café colabora. Luego hay personas que, lo que comentábamos, ¿no?, que son más sensibles en general siempre y que un solo café al día les puede provocar todas las molestias que provocaría a una persona no sensible a partir de 400 miligramos. Entonces la dosis, depende mucho de la dosis y de la persona que lo toma. Pero luego la molestia más común, corriente y conocida es el dolor de tripa. O sea, dolor de estómago, sensación de hinchazón, diarrea. Eso con uno o dos cafés puede pasar, pero no es lo común. Lo común es que pase a partir de 4.
Y además, quizás si nos ocurre eso algún día, lo último a lo que le echaríamos la culpa sería un café. Pensarías antes, yo sé, he probado algo que estaba mal o me he levantado con el estómago cruzado. Sí, puede pasar por, o sea, puede venir por muchísimos factores, claro.
Claro, y es lo que te digo, si tú de base ya hay personas que son nerviosas y que suelen tener ya molestias de estómago tal, y ese día precisamente te tomas un café y estás más nervioso todavía, a lo mejor no achacas a eso y dices, pues estoy más nervioso de lo normal. Y va y no, ese café.
Ya. Vale, pues con esto ya cerramos. Muy interesante como suplemento para mejorar el rendimiento deportivo. Y bueno, no descarto algún día probar ese bote que tengo en el fondo del armario. Ya veremos. Quizá
mira, mira la fecha de caducidad y no te pases, sobre todo.
Sí. No haré la locura de los 20 gramos, seguro, vamos. Sí, no se acaba el podcast. Si veis que no vuelvo algún día es que ha sido por la cafeína. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por, como siempre, por darnos luz sobre todo esto.
Nada, a ti.
Y nos escuchamos muy pronto. Ya sabéis que podéis dejarnos una valoración en Apple Podcast, se agradece muchísimo, o cualquier duda en iVoox o por Instagram, en @RobertoMéndez, que lo tenéis en la descripción siempre, todos los enlaces a los perfiles de Roberto, en Twitter, MedCiencia y todo. Y también nos leemos por el grupo de Telegram. Buscáis Palabra de Runner en Telegram y ahí estamos. Nada más, yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.
Adiós.